Bienvenidos a este episodio número 48 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre mi experiencia en un diplomado que cursé en Algonquin College aquí en Canadá. El diplomado era sobre Internet Applications and Web Development, o básicamente aplicaciones web y desarrollo web, digámosle así. Entonces, en el programa de Algonquin College, ustedes, si se meten a la página de Algonquin College, pueden buscar información sobre ese programa que les mencioné. Van a ver que habla sobre que el objetivo de este programa es ayudarte a iniciar como full stack web developer, o un administrador web, o un desarrollador de aplicaciones web, o un arquitecto de aplicaciones web, o un programador web. Esos son los puntos que mencionan. Y quiero hablarles sobre mi experiencia estudiando aquí en Canadá. Puede ser que esto les interese a muchos, pero la verdad es que quiero hacer más que todo una comparativa porque también yo cursé mi universidad, empecé en la Universidad Pedagógica, empecé en la Universidad Autónoma de Honduras en el programa de Ingeniería de Sistemas. Si no estoy bien o no estoy mal, no me acuerdo muy bien de ese nombre, pero al ver que las clases no se iban abriendo y ahí desperdicié como un año y medio de mi vida y me pasé a la UTH en Honduras, que es una universidad privada que la verdad es que no es... La verdad que honestamente no quiero desprestigiar la universidad, pero entre las dos universidades, lo que fue la Universidad Autónoma y la UTH, la verdad es que siempre dejó mucho que desear. En fin, cuando estuve estudiando en Honduras, no fue la misma carrera, obviamente. La carrera de sistemas de cómputo en la Universidad de Honduras es más general, o por decirlo de otras palabras, cubre o trata de cubrir más temas, o sea, trata de enfocarse en un montón de todo y a la vez, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, uno podría ver en las carreras universitarias que no había mucho enfoque en temas específicos. Ok, sí, llevabas varias programaciones, que llevabas, qué sé yo, como 4 o 5 programaciones, pero de ahí te metían mucha electrónica y te metían otros temas que sí está bien que sepas. O sea, está bien saber qué es una resistencia, qué son transistores y todo lo demás. Pero para serles honesto, si en estas alturas, si a mí se me llega a dañar la tarjeta de red de mi computadora, se me llega a dañar el procesador, yo no me voy a poner a reparar ni los transistores ni el procesador. Posiblemente lo que yo haga es, bueno, voy a buscar otro procesador y reemplazo la pieza. Posiblemente eso es lo que yo haga, porque no soy ingeniero eléctrico. Posiblemente algunos de ustedes sí estén en la capacidad técnica para hacerlo y tal vez ustedes lo vieron en la universidad, pero honestamente yo siento que eso no es algo que se necesite como un desarrollador de aplicaciones. Ok, está bien que sepas, pero no valía la pena que te enfocaras o que te metieran tantas clases, en este caso como yo experimenté de electrónica en mi carrera. Ahora, comparado con el diplomado que yo también tuve aquí en Canadá, que estaba más especializado en desarrollo web o en full stack, podríamos verlo, sí tiene sus pros y sus contras, pero ya voy a hablar un poco al respecto. Para las personas que no saben un poco de esa historia, yo estuve viviendo mucho tiempo en Honduras, ahí cursé mi universidad, también saqué diplomado de educación superior en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y también luego me vine a Canadá y estudié 2 años en esta carrera. Bueno, en realidad 2 años y medio porque también saqué unos cursos avanzados de inglés para que me ayudaran un poco a cursar la universidad o el college que recibí en este programa para poder sacar este diplomado de la mejor manera. Entonces, para las personas, mucha gente me dice máster. Honestamente, a mí no me gusta que me digan máster, si les soy honesto, porque yo no tengo ninguna maestría. Yo no soy máster. Entonces, prefiero que me digan simplemente Fernando. No me gusta que me antepongan títulos ni nada de eso. O me pueden decir profesor, eso también. Pero que me digan máster nunca me ha gustado porque realmente yo no tengo ninguna maestría. Luego, ahora sí ya haciendo una comparativa propiamente con las clases que se miraron en este diplomado de Algonquin College en Canadá, en Ottawa específicamente. Antes de comenzar a explicarles mis puntos, solo quiero mencionarles de que cuando yo estuve leyendo el programa, antes de meterme en él, o sea, antes de ya venir acá, entrar a la universidad físicamente, ir a las instalaciones y todo eso, uno lee el programa o el pensum o el overview o las opciones generales o la descripción general del programa y la verdad es que yo estaba súper emocionado, muy, muy, muy emocionado y con unas ganas que ustedes no se imaginan de venir y especializarme un poco más. qué vamos a aprender sobre Python, qué íbamos a hacer servidores en Python, montarlos en Raspberry Pis para que se pudiera hacer otras cosas después, qué íbamos a aprender sobre seguridad, desarrollo web, las últimas, entre comillas, tecnologías en desarrollo web, entre otras cosas. Pero cuando yo estuve leyendo ese programa, yo estaba súper emocionado. Desafortunadamente, no fue mi expectativa. Tal vez o era que yo iba con muchas expectativas, o la verdad es que siento que la educación de este diplomado no fue lo que yo esperaba. Si les soy honesto, totalmente honesto, siento que lo que yo aprendí en la Universidad de Honduras me fue más útil que lo que vine a aprender aquí. O lo que vine a reforzar aquí. O sea, tal vez mucha gente, cuando yo les comento esto, que he tenido la oportunidad de hablar frente a frente con otras personas, yo les he dicho de que tal vez me dicen ellos, no, pero Fernando, es que tú ya ibas con un conocimiento altísimo de estas tecnologías o de otras tecnologías, o tecnologías que están más avanzadas de las que estaban enseñándole a ustedes en el programa en Canadá, y por eso es que lo sentiste de esa manera. Puede ser. Pero el punto que yo estoy, y que también entiendo que los programas de las universidades son difíciles de actualizar, es el mismo caso que pasa con los cursos en línea. Ustedes, cuando crean su curso, el curso inmediatamente que ustedes lo liberen ya empieza a ponerse obsoleto y obsoleto y obsoleto, porque las tecnologías van avanzando día a día, día a día. Cada día salen nuevos parches, nuevos fixes, nuevas implementaciones, nuevas funciones y versiones mayores, y así va. Y en teoría un curso en línea es más fácil de actualizar, porque uno dice, ok, me siento, me pongo a regrabarlo y ya está. Y yo soy dueño de mi curso y perfectamente lo actualizo con la última tecnología y ya está. Un programa en una universidad es diferente, porque necesita ser evaluado por un montón de personas que posiblemente esas personas tampoco están actualizadas. Y ven el programa y dicen, no, el programa todavía se ve bien, podría aguantar unos 5 años, podría aguantar unos 10 años más antes de que haya que cambiarlo, lo cual suena ridículo. En tecnologías de información, cuando pasan ya 2 años, ya hay que actualizarse porque las cosas cambian mucho. Tal vez en unos 6 meses, un año no cambien tanto, pero en unos 2, 3 o 5 años, la tecnología cambió radicalmente. Puede que una tecnología ya no sea la que está a la vanguardia. Puede que encuentren alguna vulnerabilidad que haga que toda la gente deje de utilizar esa librería, paquete, framework, lo que sea. Entonces, son cosas que al día de mañana pueden cambiar también. Hacer un programa en una universidad requiere muchas evaluaciones, certificaciones, reconocimientos de autoridades mayores. Entonces, no es tan fácil cambiar un programa en una universidad. Cuando yo estaba cursando la universidad en Honduras, yo también ya decía o sentía cosas que ya eran muy viejas o que ya estaban obsoletas a mi parecer. Y quiero aclarar lo siguiente. Una carrera universitaria, especialmente en América Latina, sí es necesaria, podríamos verlo de ese punto, porque las empresas en América Latina tienen la mentalidad de que para demostrar que la persona sabe algo, tiene que tener un papel. Cosa que, en teoría, el papel o el título universitario, básicamente para mí lo único que dice, ok, esta persona aguantó los 4 años de universidad. Eso es todo lo que dice. Pero no te está garantizando de que la persona logró aprobar las clases de utilizando su lógica o utilizando la programación requerida o qué sé yo. O sea, no, ese papel no garantiza que la persona pueda implementar o desarrollar lo que estudió. Eso es totalmente diferente. Entonces, cuando me tocó a mí hacer evaluaciones, cuando estaba trabajando en otra institución y yo era el evaluador, a mí no me importaba en lo absoluto si venía de una universidad o no. No me importaba si la persona estudió 5 o 6 años y que tiene maestría o PhD o qué sé yo. No me interesaba nada de eso. Lo que a mí más me interesaba es que la persona pudiera desarrollar lo que le estaba pidiendo o por lo menos hacer las preguntas respectivas para poder encontrar lo que se le pedía que desarrollara. Para mí eso era lo principal, que pudiera desarrollarse y desenvolverse en la tecnología deseada. Pero desafortunadamente en América Latina eso es una barrera antes de hacer la prueba técnica. Es decir, si se les pide que tengan cierto diplomado, cierto conocimiento, cierto certificado, cierto papel que diga que ustedes saben esa tecnología y luego pasan a la prueba de evaluación técnica. cosa que a mí no me parece que tenga sentido, porque perfectamente podrían hacer la evaluación técnica y si la persona es súper buena haciendo eso, eso es lo que ustedes necesitan. Pero bueno, en fin, cada empresa es un mundo diferente, pero desafortunadamente es como un común denominador en América Latina que necesitamos un título universitario para buscar un trabajo. En fin, nuevamente regresando a la comparativa, en este diplomado agradezco más bien las clases que fueron generales. Recibí una clase que era sobre Global Awareness, que es pues, básicamente una clase donde te explican cuáles son las cosas que están sucediendo en el mundo, obviamente como entre ellas el global warming, entre otras cosas, pero solo para que tengan una idea de los temas que se vieron ahí. Y la verdad es que la clase fue interesante. Es más, las clases generales fueron buenísimas. También recibí otra clase que era Enhanced Integrated Skills 2 y también estaba la 1, pero era para mejorar tu desarrollo a la hora de exponer, a la hora de hablar, a la hora de interactuar con otras personas. La verdad es que agradezco mucho esas clases generales. Entre otras cosas, hubo una clase general que me dio mucha risa que yo llevé que se llamaba Designs Behind Everyday Life. Es, en pocas palabras, como la ciencia de todo lo que hacemos en el día a día. Algo así era el título en español, traduciéndolo así rápidamente en mi cabeza, ¿no? Pero la clase de Science Behind Everyday Life, yo pensaba que iba a ser, ok, así funciona un elevador, así funcionan las puertas, así funciona un motor de un carro. Porque era una general que uno escogía. Pero no, pues resulta que era sobre minerales, sobre compuestos marinos y la sección que más me gustó fue sobre el espacio. Pero fue una clase que la verdad me costó pasar, o sea, tuve que estudiar mucho para poderla aprobar porque era demasiada lectura que había que hacer. En fin, pero ya regresando a los temas importantes o los temas de programación y relacionados, la verdad es que para el momento que yo los estaba viendo, ya sentía que ya estaba obsoleto. Por ejemplo, en unas de la programación web 2, nos pusieron a hacer aplicaciones en C Sharp, pero tenían parte del frontend en React. Entonces, la versión de React que nos pusieron a hacer literalmente era creo que la 15, o sí, creo que fue la versión 15 o 14 de React, y la versión 0, es decir, el Release Candidate, podemos verlo de esa manera, como la versión 15.0.0. Y para ese momento, ok, está bien que te enseñen React. O sea, a mí me hubiera encantado que las universidades de América Latina, no sé ahora, pero enseñaran este tipo de tecnologías, por lo menos una pincelada. Ok, yo no digo que se especialicen en ninguna de estas tecnologías porque eso cambia, pero por lo menos darle la pincelada de que existen. Cosa que yo nunca vi en la universidad, porque también cuando yo la cursé, pues no estaba en su apogeo. En su apogeo lo que estaba creo que era jQuery Cordova. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa está de que vimos esa pincelada de React y la verdad, honestamente, no me gustó para nada la forma como se enseñaba, no me gustó la forma como nos dejaban las tareas. No nos hacían pensar, básicamente eran guías de que siga esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto. Y básicamente si te funcionaba, quiere decir que copiaste bien todo. Si no funcionaba, pues... O sea, honestamente, siento que en cursos en línea, obviamente por lo que se paga en la universidad, puedes tomarte casi que un montón de cientos de cursos en Udemy o en otra plataforma y te sale mucho más barato que estos diplomados o cursos en las universidades y vas a aprender tecnología un poco más avanzada. Bueno, no un poco, vas a aprender tecnología de punta. A diferencia de las universidades que el programa ya está obsoleto. A menos de que tú tengas la fortuna de entrar cuando el programa ha sido recientemente cambiado. Pero igual, cuando eso suceda, posiblemente ya pasó un año desde que se decidió hacer el nuevo programa y actualizarlo. Entonces, eso es una de las desventajas que tiene la educación tradicional. En fin, en la parte de las instalaciones de la Universidad de Algonquin College en Ottawa, la verdad es que es impresionante. En todo lado tenías internet, son creo que 5 o 6 edificios, pero gigantescos. Todo climatizado, con sus áreas verdes en el exterior. Y hay un puente enorme que sirve para cruzar una calle, una autopista, que conecta 2 edificios principales de la universidad. Y es preciosa, la universidad es preciosa y toda la infraestructura es increíble. O sea, uno que estaba caminando por la universidad de verdad se sentía en el primer mundo, especialmente pues alguien como yo que venía de una universidad donde solo eran 3 pisos y no había mucho que hacer. Si ustedes tienen curiosidad, pueden buscar cómo es la Universidad UTH de Tegucigalpa, en el campus de Tegucigalpa, y para que se den cuenta, solo eran 3 pisos. Como decir, un edificio de apartamentos de 3 pisos, eso era todo. Pero bueno, no sé. Comparado con la infraestructura, sí se sentía del primer mundo, con sus peluquerías que eran atendidas por los mismos alumnos que estaban estudiando clases o diplomados de salones de belleza o de estilistas, o para ser estilistas. Restaurantes que también estaban siendo manejados por estudiantes de las carreras de cocina o desarrollo de algo, de habilidades de cocina o culinarias. Eso es genial. O sea, la verdad es que es increíble ver ese tipo de cosas, porque las personas que están estudiando también están realizando sus prácticas y cuando salen ya tienen experiencia al respecto. También otra cosa que ellos ofrecían en la universidad acá por un año más, ellos te ayudan a conseguir un trabajo obviamente temporal, con la posibilidad de que la empresa diga, ok, la verdad es que esta persona es muy buena, entonces la vamos a contratar. Entonces ellos ofrecen un programa que te permite trabajar, es el co-op. Entonces te permiten trabajar un año. Ellos tienen varias empresas que están suscritas con la universidad y te permiten contratar estudiantes que están o que ya cursaron 2 años, 1 año, dependiendo del programa, cursaron varios años ya. Y eso sirve para que cuando la persona se gradúe ya tiene mínimo 1 año de experiencia en una empresa real, lo cual es algo que me encantaría que eso sucediera en las universidades en América Latina. Que, ok, es un programa de 4 años, tal vez podrían hacer un programa de 3 años y medio y 6 meses de trabajo real en alguna empresa, o bien 3 años y 1 año de trabajo en alguna empresa para poder tener tu título universitario. Honestamente, cuando yo salí de la universidad en Honduras, yo supe inmediatamente que no sabía nada. O sea, que todo lo que aprendí en la universidad no me sirvió casi que para absolutamente nada, porque en las instituciones donde trabajé o en los lugares donde yo trabajé, lo que realmente utilizaba fue lo que yo ya sabía de afuera. Fue la forma autodidacta que yo tuve para aprender la que me permitió a mí poder desarrollarme y desenvolverme bien en el trabajo. Que de hecho, cuando yo entré a trabajar, después de donde hice mi práctica universitaria, habíamos varias personas de otras universidades y fue como una competencia. Creo que esto ya lo había mencionado anteriormente. Pues había una plaza y habíamos 4 personas de diferentes universidades y la persona que pues, se desenvolviera mejor iba a tener la posibilidad de quedarse siendo contratado en esa institución. Que obviamente imagino que ustedes saben que las empresas no les interesa tanto si la persona viene de qué universidad. Bueno, en este punto, obviamente ya tienes tu título universitario, lo que ellos quieren es la persona que pueda, obviamente que tenga el título y que pueda desarrollar eso, desarrollar la necesidad o resolver la necesidad. Y bueno, pues para no ser largo el cuento, yo me quedé en ese puesto. Y eso me ayudó muchísimo a crecer y me di cuenta de que si yo no hubiera estudiado de manera autodidacta, si yo no hubiera aprendido lo que yo aprendí, posiblemente hubiera sido muy difícil y estaría contándoles otra historia en este momento. Regresando a lo del programa en la Universidad de Algonquin College con este diplomado, sí, vimos la parte de Python, sí, vimos configuraciones con la Raspberry Pi, sí, hicimos... Que de hecho esa fue la clase creo que de programación que más me gustó, porque trabajar con el Raspberry Pi y tener esta mini computadora a la mano y tenía una pantallita, nos dieron una pantallita para que la misma Raspberry Pi pudiera desplegar información en una pantalla interna. Y eso me gustó mucho. El profesor nos puso a hacer aplicaciones que dibujaran en ese aparato o que pudiéramos presionar botones y que dibujáramos en la Raspberry Pi. La verdad es que fue una actividad que me gustó bastante. Después de esas clases recibimos recibimos una clase una lección sobre base de datos, pero enfocado en queries, que eso me gustó bastante también. Esas son de las pocas clases que rescato. Recibí una matemática para computación, que era básicamente una trigonometría en inglés, que la verdad es que fue el mejor profesor que yo he recibido de matemáticas en mi historia. He tenido varios muy buenos profesores de matemática, pero nada como este profesor que me dio esta clase. Y algo que también se siente o que sentí bastante el shock cultural cuando lo estuve recibiendo fue que el profesor llegaba con un pantalón que tenía huecos, un pantalón de mezclilla, un jeans, un pantalón de mezclilla que tenía huecos en el pantalón, una camisa de ACDC que estaba toda estirada porque era medio gordito y bajito el profesor. Y se miraba que ya le había pegado bastantes lavadas a esa camisa, pero bueno, ahí decía ACDC en algún lado y estirada la camisa negra. Y lo único que les exigen a los profesores en este colegio, obviamente el código de vestimenta no es obligatorio, pero lo único que les pedían a ellos es que llevaran como un pin en el pecho que dijera que es profesor tal cosa, profesor Michael, profesor Jessica, o lo que sea, pero que dijera que era profesor. Es una placa que Algonquin les daba a los profesores para identificar a los profesores. A diferencia de las universidades latinoamericanas, por lo menos la Universidad de UTH, la Universidad Tecnológica de Honduras, y no me acuerdo cuáles otras más, tienen código de vestimenta para los profesores, lo cual a mí me parece una reverenda estupidez, porque pareciera que lo que se busca es que tengan la imagen de que un profesor es alguien que se tiene que vestir de forma tradicional. Honestamente, esto es algo personal mío. Para mí, la forma de vestimenta no dice absolutamente nada sobre la persona. Nada más dice, ok, a esa persona le gusta eso. Eso es todo. A mí, en lo personal, no me gusta usar corbatas, no me gusta usar sacos. De hecho, el único saco que yo tuve, propio mío, fue uno que compré en descuento para cuando me casé. Y mi esposa puede corroborar eso. Pero eso es una preferencia personal. Hay gente que le gusta ir bien vestido, con corbatas, y eso está totalmente bien. Y eso es algo propio de cada persona. Pero que te obliguen a ti a hacer algo o vestirte de tal manera, a mí me parece una ridiculez, honestamente. Porque hay, bueno, mi experiencia en este programa me confirmó eso. Los mejores profesores eran los profesores que llegaban a dar las clases de la forma como ellos querían. Tuve un profesor en programación web 1, o no me acuerdo, pero fue una clase enfocada puramente en JavaScript, en la cual llegaba un profesor que, honestamente, yo les decía a unos amigos, yo así me miro como él si fuera profesor en esa universidad. Él llegaba con gorra, llegaba con unas camisetas, pantalones de mezclilla, era bien activo. Se miraba que sabía bastante, se miraba que sabía muchísimo sobre esos temas de los que venía a hablar. Y también era bien, bien alegre a la hora de dar las clases y era bien dinámico. Desafortunadamente, a él lo obligaban a seguir cierto programa y se miraba que él estaba amarrado de manos. Por ejemplo, cuando nos estaba enseñando JavaScript, estaba enseñándonos sobre diferentes formas de trabajar con funciones. Y solo para que tengan una idea, no, en el programa o en los manuales que nos daban, no estaban las funciones de flecha, solo para que tengan una idea. Y yo decía, pero eso se resuelve muy fácilmente con una función de flecha. Y entonces, desafortunadamente, con todos los ejemplos y los ejercicios y los documentos que nos facilitaban, todo estaba en un JavaScript del ECMAScript 5, con ciertas cosas del ECMAScript 6, pero muy poca cosa. Lo que me da a pensar de que ese programa fue hecho cuando el estándar del ECMAScript 6 estaba a punto de salir, pero eso estamos hablando del 2015. Entonces, es a lo que yo me refiero, que es difícil actualizar estos programas. Entonces, lo que este profesor hacía es que rápidamente cubría los temas que se le estaban obligando a él, que tenía que cubrir, y luego él se sentaba y exponía tecnología que están bastante de punta. Por ejemplo, también eso me pasó con la clase de una clase de desarrollo de base de datos, bueno, la parte de la clase de SQL. Por lo menos el profesor se dignó, porque nos pedían que instaláramos todo mediante XAMPP y otras cosas, pero por lo menos este profesor sí se dijo, ok, vamos a instalarlo mediante la manera que está recomendando acá y ustedes lo pueden hacer de esta forma sin ningún problema, pero yo les recomiendo que usen Docker para hacer esta instalación y esta configuración. Entonces ahí fue cuando dije, ok, está bien, qué bien, vamos a hacerlo mediante Docker. Y se hizo mediante Docker. Y eso es algo que agradezco mucho de esos profesores que van a dar la milla extra, profesores que prefieren, ok, está bien, están obligados y están atados de manos porque un currículum los obliga, pero esos profesores que recorren la milla extra para que las personas estén un poco más preparadas a la hora de salir de esa clase, esos son los profesores que realmente necesitamos, son los profesores que realmente hacen una diferencia en nuestras vidas. Regresando al tema, tal vez van a decir, bueno, pero Fernando, se escucha muy bien esa carrera. Sí, pero hasta ahí, esos son todas. Ya les digo cuántas clases son, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, fueron unas 26 clases de las que me tocó cursar en los 2 años y pico que estuve ahí. Y muy pocas clases valían la pena. Tuve profesores muy, muy malos en esa universidad que solo llegaban a copiar y pegar código. Profesores que no podían responder preguntas, profesores que no se dignaban a escuchar a los alumnos, o profesores que creían que lo sabían todo. Y honestamente, la experiencia que yo tuve en esta universidad fue bastante decepcionante. O sea, el programa fue decepcionante, para ser totalmente honesto. Y ahí es donde muchos amigos que me conocen dicen, ah, bueno, pero es que tú tal vez ya tenías muchas bases, mucho conocimiento para ahora llegar a este programa. Aunque pudiera ser cierto, yo estaba evaluando las clases más que todo en un aspecto de que, ok, yo tal vez puedo enseñar esto, o yo puedo verlo de esta manera. Si estas personas hacen un programa de 3-4 meses y yo puedo hacer algún curso al respecto, yo puedo hacer algo mejor que esto. Y eso me sirvió mucho. Casi que todo este programa lo cursé más para ver de qué manera puedo mejorar más mi capacidad de enseñanza. Pero bueno, son cuestiones de gustos. Si ustedes cuando a mí me preguntaban si las personas saliendo de ese programa, ¿qué iban a poder hacer después? Honestamente, lo sentí igual que cuando las personas que terminaban las carreras universitarias, o por lo menos puedo hablar de la carrera universitaria que yo cursé en Honduras, no saben nada. O sea, no se saben nada. Ustedes tienen una base mínima. No quiero ofender a nadie, o sea, no quiero ofender a ninguna persona que esté cursando universidad, no quiero desalentarlo ni nada. Pero cuando ustedes salen de la universidad, es una base mínima la que ustedes tienen, y posiblemente la mayor parte del conocimiento que ustedes adquirieron en ese punto, ya cuando salgan, está obsoleto. No quiero ofender nuevamente, lo digo con mucho respeto y lo digo para el ánimo de que ustedes estén preparados. Ustedes están cursando una carrera universitaria que posiblemente ya tiene muchos años de existir, desde la última vez que se hizo una revisión para ver si todo está actualizado. Cuando ustedes salgan al mundo, se van a dar cuenta de que es totalmente diferente todo. Es totalmente diferente. Ustedes van a ver la forma de programar que es diferente, la forma de usar los lenguajes es diferente. Sería genial, y yo sé que yo también pasé por esa mentalidad, pero sería genial que nos enseñaran a nosotros un programa de un lenguaje de programación que sea súper moderno y utilizado hoy en día. Okay, sería genial eso, para que cuando nosotros vayamos a una empresa, casualmente la empresa a la cual nosotros vayamos usa ese mismo lenguaje y por lo menos tengamos una mejor base para empezar en él. Pero, honestamente, parte de lo que es útil es aprender un lenguaje que te sirva para aprender la programación estructurada de una forma inicial. Muchas personas, porque también lo digo yo porque fui profesor de esa clase, muchas personas llegan a las primeras clases de programación pensando de que lo que ustedes van a aprender ahí es lo que ustedes van a usar al día de mañana afuera. Pero no es cierto. El objetivo de las primeras clases de programación, está bien que sea un lenguaje que no sea popular. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que desarrollar la habilidad de aprender otros lenguajes de programación. Así como otros idiomas, así ustedes tienen que tener la habilidad de aprender otros lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a salir uno nuevo. Al día de mañana va a salir otro framework. Al día de mañana va a salir otra tecnología que ustedes van a querer utilizar. Y tienen que tener la capacidad para poder asimilarlo de una manera rápida, sin tener que pasar 5 años estudiándola para que cuando ustedes ya se sientan que son lo suficientemente hábiles en una tecnología, cuando ustedes ya digan, ok, está bien, ahora sí lo voy a usar, posiblemente ya tengan que aprender una nueva tecnología porque esa ya no se usa. Entonces, nuevamente, es algo que es útil que en las universidades enseñen algo que no se usa mucho, pero que dé unas muy buenas bases de programación estructurada para que después ustedes tengan la capacidad de aprender otros lenguajes. Eso es algo bueno que, por lo menos tuve la experiencia yo en la universidad en Honduras, de que nos enseñaron varios lenguajes, C Sharp, C, Java y obviamente muy general. Pero por lo menos te daban esas bases y a veces era incómodo decir, ay, bueno, ¿y por qué no seguimos utilizando C++ o C#? ¿O por qué no nos hacen ahora pasarnos a Java? Porque, ok, está bien, te están ayudando a fomentar el aprendizaje de otros lenguajes y a utilizar tu lógica en esos lugares. Desafortunadamente, cuando ustedes salgan, aunque sepan Java, van a ver que, hey, aquí usamos Sprint, o aquí usamos Oracle ADF, me acuerdo que eso fue una cosa que se quiso implementar. O aquí usamos, qué sé yo, Netcore, o aquí utilizamos cualquier otra cosa. Y es algo que ustedes no van a ver en la universidad, ¿ok? O si lo ven, va a ser algo muy superficial y ustedes tienen que estar en la capacidad de poder aprender nuevas tecnologías. No sé si ya habrá programas, espero estar equivocado, pero no sé si ustedes en la universidad han tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo, Docker. ¿Ok? Docker es algo que está... Bueno, obviamente ya he hablado de Docker en otros podcasts o en otros momentos. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que en una universidad les enseñen Docker. Es algo que está revolucionando el mundo. Si no, pueden escuchar el otro podcast que fue, no hace mucho lo lancé sobre el tema. Pero es algo que está revolucionando el mundo. Es impresionante y es increíble. O sea, es una tecnología impresionante y es increíble ver que en los programas de universidades no se enseñe nada. No se enseñe orquestación, no se enseñe contenedores, no se enseñe a crear imágenes. Y en general no veo mucho sobre el manejo de infraestructura o manejo de servidores en los programas que están relacionados a informática. Pero bueno, puedo estar equivocado, espero estar equivocado. Igual, hace muchos años que no paso por una universidad en América Latina. Nuevamente, regresando al programa que cursé de este diplomado, cuando yo salí de él, tuve la suerte de que ese programa me abrió la puerta para rápidamente que varias personas me ofrecieran trabajo. Ok, pero también más que todo porque el currículum simplemente se incrementó. Esto lo cuentan como si fuera una maestría para inclusive para fines migratorios. Y para fines laborales, esto lo ven como una maestría. Es como que tuviera una maestría en Internet Applications and Web Development, cosa que es simplemente un diplomado. Pero este diplomado vale más que toda mi experiencia que tuve de desarrollador anteriormente, especialmente para las empresas aquí. Y prácticamente en la primera empresa donde apliqué, esa fue la empresa donde me aceptaron y me contrataron. Y ahí estoy trabajando para esta empresa desde hace ya varios meses. Ok, para resumir, si me preguntan de lo que yo estudié en el diplomado, ¿qué de esto estoy aplicando en la empresa? En esta empresa, que es aquí en Canadá, se llama, le cambiaron el nombre, se unieron varias empresas y formaron una sola, y ahora es APS Aerospace. Pero se unieron varias empresas y me preguntan a mí ustedes, bueno, y de lo que estudiaste en el diplomado, ¿qué tanto de eso utilizas en mi día a día? A excepción de Docker y PHP y Python, perdón, nada más. O sea, todo lo que vi en ese diplomado ya no lo utilizamos acá. Solo para que tengan una idea, que tal vez esto es algo ya también preferencia personal mía. En ese diplomado que cursé, o sea, que terminé a mediados del año pasado, no vi nada de TypeScript, cero TypeScript. Y para mí TypeScript es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si vas a desarrollar un proyecto web y el proyecto web es grande o tiene varias personas involucradas en el desarrollo del mismo, necesitamos saber TypeScript. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo. Me ha tocado a mí venir a actualizar aplicaciones o a migrar aplicaciones que ya están existentes y son aplicaciones bastante grandes, que la documentación es cero o casi nula. Y es muy difícil saber qué es lo que está esperando un objeto. Tal vez más de uno va a decir, bueno, pero puede recibir un objeto, puede recibir un entero, no sé qué. Pero se hace complicadísimo cuando el objeto es bien compuesto. Y no se sabe qué propiedades reciben o no se sabe qué o cómo funciona del todo bien. A diferencia de hacerlo en TypeScript, porque en TypeScript por lo menos sabemos las propiedades, si es una instancia de alguna clase o si solamente es un objeto, qué tipo de datos recibe, qué son opcionales, qué son obligatorios. Hay muchas cosas que nosotros sabemos implícitamente por TypeScript. Cierto que TypeScript no es la octava maravilla del mundo y TypeScript no garantiza que no tengas errores, pero la documentación que genera, especialmente en proyectos, digamos que no muy pequeños, medianos y grandes, para dejarlo así bien claro, es realmente útil. Saber que una función que uno quiere llamar te obliga a que lo especifiques de cierta manera, eso es increíblemente útil. Usar funciones de otras personas se hace muy fácil. Hacer la evaluación, hacer el testeo, hacer la integración con otras funcionalidades de la aplicación. No hay nada de TypeScript ahí. Pero en la empresa donde estoy trabajando, no piden TypeScript. Pero tampoco piden React, pidieron Vue. Entonces, estamos trabajando con Vue. Pero yo sí estoy trabajando en las aplicaciones que me han tocado y me han dejado la libertad de usar TypeScript. Me he puesto a hacerlo con TypeScript y para mí es... No tiene... Si puedo usar... Yo eso ya lo he dicho también más de una vez. Si yo puedo usar TypeScript, lo uso. A excepción de que sea una aplicación muy, 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 pero muy pequeña que no sea necesario. Porque a diferencia de la opinión popular, si es una aplicación, por ejemplo, que solo tenga un consumo de un API y es para un sitio web, y, o sea, un sitio web que solo va a mostrar a las noticias o las notas de actualización, posiblemente usar TypeScript no sea absolutamente necesario. Pero cuando ya trabajan 2, 3, 4 personas en el proyecto, quiere decir que ya eso es un proyecto mediano o grande, sí se necesita tener un tipado estricto. Y eso es algo que también me pasa con Python porque es, como también es dinámico, es difícil saber cómo funciona el código de otras personas. Hay que sentarse, hay que hacer evaluaciones. Y sí, que las personas que usan lenguajes dinámicos deberíamos de tener una forma bien estricta de utilizar la documentación. Es decir, que nosotros cuando creamos una función inmediatamente pongamos el comentario arriba de ella diciéndole que qué tipo son los parámetros, qué puede esperar, qué hace, qué resuelve la función, etcétera, etcétera. En fin. Pero nuevamente, de todo lo que yo estudié en este diplomado, muy poco, casi nada, me sirvió para el trabajo que estoy desarrollando actualmente. Lo mismo me pasó en la Universidad de Honduras. Cuando yo salí de la universidad, poco o nada de lo que vi ahí era lo que realmente me sirvió para mi trabajo. Esto tiene que ser una motivación para la mayoría de ustedes, especialmente los que están cursando universidades y están estudiando ahorita, que vayan más allá. Vayan a ver, métanse en foros, métanse, naveguen en internet, miren cuáles son las tendencias, miren cuáles son las librerías y frameworks más populares de lo que a ustedes les gusta. Manténganse actualizados simplemente. Yo no digo que ustedes estén, uy sí, que voy a tomar un curso, voy a tomar otro curso. No, simplemente manténganse informados. Miren qué es lo que se espera para el siguiente año, miren qué son las tendencias de este año, miren qué son las recomendaciones. Simplemente... pues saquen unos 10, 15 minutos. Eso puede ser al día. Cuando, digamos, no estoy muy orgulloso de decir esto, pero es algo que yo sé que más de uno de ustedes hace. Pero cuando ustedes se van al baño y se sientan y ustedes saben que van a pasar un buen rato ahí por X o Y razón, ese rato ustedes lo pueden aprovechar para leer algo, para informarse de algo o ver un video de algún canal de YouTube que hable sobre tendencias. No necesariamente tienen que estar leyendo porque ahora hay videotutoriales y videoexplicaciones de todo. Pero pueden sentarse, leer tecnología, leer blogs y así ustedes matan 2 pájaros de un tiro o tal vez 3. En fin. Pero son cosas que nosotros podemos hacer. Muchos de mis viejos compañeros de trabajo, en el momento en el que yo estaba trabajando con ellos, yo era el desarrollador más odiado de todos, de todo el área o el departamento de desarrollo, porque yo estaba promoviendo muchos cambios estructurales en la forma como nosotros trabajábamos. Estábamos diciéndole, o sea, yo estaba implementando o pujando para utilizar microservicios, estaba pujando para utilizar mejores herramientas de desarrollo, estaba pujando para que nosotros programáramos de cierta manera utilizando cierta arquitectura o cierto patrón, que dejáramos de utilizar jQuery, en fin, muchas cosas que yo estaba pujando ahí, porque me daba cuenta de los cambios o de las nuevas tecnologías, porque yo dedicaba más o menos una hora al día en la mañana. Yo entraba a las 7 y de 7 a 8 era muy poca cosa la que sucedía. A veces sí, yo entraba así temprano porque a veces los aplicativos tenían algún problema, entonces yo tenía que estar pendiente de que estuvieran arriba y seguir desarrollando, que eso era, no deberían de ser mi responsabilidad, pero bueno, así lo era. Pero cuando toda la mañana estaba bien o todos los aplicativos están funcionando bien en la mañana, entonces yo podría dedicar esa hora para estudiar nuevas tecnologías, para estar pendiente de cosas nuevas Y la verdad es que las empresas que dedican un poco de tiempo, tal vez unas 2 horas de sus empleados, por ejemplo, si ustedes trabajan de 8 a 4, de 8 a 5, que tal vez los viernes, después de mediodía, si no hay nada crítico o urgente que hacer, entonces darle la libertad a los empleados de que puedan explorar y jugar con nuevas tecnologías. Porque así ustedes se van a dar cuenta de que, aparte de que van a tener un rato agradable, les van a quitar un poco del estrés, pero estas personas posiblemente puedan encontrar algo que realmente les guste o algo que vale la pena implementar en nuestra empresa. ¿Qué hubiera sido si el Fernando de hoy se pudiera trasladar al pasado donde estaba trabajando en esta institución? Hubiera sido más odiado que antes, porque hay tantas malas prácticas que nosotros hacíamos y que todavía se siguen haciendo allá, que pudieron haber sido resueltas si el jefe del departamento de informática hubiera tenido un poco más la decencia de escuchar a sus empleados y tratar de cambiar el paradigma de que, ok, esto está funcionando, vamos a dejarlo así, no lo vamos a tocar nunca. Esto está bien, no hay ningún problema, vamos a quedarnos así y trabajamos de esta manera hasta que reviente y ahí tengamos que cambiar. Ok, entonces hay muchas cosas que yo los invito a ustedes a que no se queden con lo que aprenden en las universidades, que de hecho si están cursando en las universidades, tengan eso. O sea, sí es importante, muy importante en América Latina tener un título, pero sigan estudiando por su cuenta porque ustedes son los que van a poder aprender algo de vanguardia. No es la universidad lo que les va a enseñar eso. ¿Okay? Sí, hay muchos cursos allá afuera que les pueden enseñar esa tecnología de punta, pero son ustedes mismos los que van a aprender esa tecnología si ustedes deciden aprenderla. Pero nuevamente, en esto me lo vi más que todo porque cuando ya estaba en el último periodo de este diplomado en Algonquin College, a la mayoría de mis amigos yo les decía, estudien esto, prepárense para esto. Esto no se hace así en la vida real. Esta implementación que nosotros estamos viendo de React es muy vieja. Esto ya no se usa en C Sharp. Y un montón de cosas que yo decía, prepárense de esta y esta de esta manera, porque el programa ya estaba viejo en el momento en que yo lo cursé. Espero que pronto lo actualicen, porque sí hay clases muy buenas, hay profesores, y tuve profesores muy buenos, así como tuve profesores muy malos. Lo mismo me pasó en Honduras, tuve profesores muy buenos, tuve profesores muy malos, y profesores mediocres. Y honestamente, cuando uno termina de estudiar, los profesores que realmente uno se acuerdan, se acuerda y tiene como un cariño especial hacia ellos, son los profesores que dieron y recorrieron la milla extra. No los profesores que llegaron a hacer el mínimo esfuerzo o simplemente cubrir con lo que le exige la autoridad académica. No, son los profesores que realmente te enseñaron algo y cambiaron tu vida de alguna manera. Y así yo tengo bastantes profesores que cuando me pongo y me alegro, tal vez no me acordaré del nombre de cada uno de ellos, pero tengo la imagen y clara cuál fue la clase en la cual ellos dijeron o hicieron algo que cambió mi vida. Y eso es algo que, si ustedes son profesores o ustedes transmiten esta educación, traten de ir y recorrer esa milla extra y tratar de ser una de esas personas que cuando un alumno esté hablando allá afuera digan, ah, ok, si yo tuve un profesor y ese profesor era buenísimo. Y ojalá ustedes sean ese profesor y no digan, uy, si tuve un profesor que solo llegaba a copiar y pegar. O si tuve un profesor que solo llegaba a copiar en la pizarra. Ay, qué pereza, esas clases eran aburridísimas. Entonces, nuevamente, espero que este podcast les haya servido. Desafortunadamente, todavía no pude concretar. Supuestamente hoy era la charla con Juan, pero desafortunadamente no sé qué algo le pasó. No me confirmó o no se conectó. Entonces, tuve que hacer también un podcast de un tema un poco más general. Y sigo a la espera de que Juan me confirme cuándo vamos a poder tener esa charla. Que estoy, igual que ustedes, deseoso de poderla hacer. Y apenas la tengamos, pues la voy a compartir en el siguiente episodio de Detalles y ahí va a ser con video y toda la cosa. No la voy a hacer en línea, o sea, live, porque prefiero que sea algo más personal, uno a uno, y ustedes después van a poder ver toda la conversación y escucharlo en el podcast y en video en YouTube. En fin, lo dejo hasta ese punto. Espero que tengan un excelente domingo o semana en el momento que ustedes me estén escuchando. Cuídense bastante, aunque en América Latina parezca que Omicron no está haciendo nada, pero tengan mucho cuidado, todavía estamos en pandemia. Cuídense para que ustedes puedan cuidar bastante a la gente, que a sus seres queridos. Y especialmente cuídense ustedes, porque si ustedes no se cuidan, no van a poder cuidar a nadie que ustedes tengan o que ustedes quieran. Cuídense, porque solo ustedes van a poder realmente hacer el cambio en su vida. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.